Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tickets Plus, lunes 25 de marzo de 2024, y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Y hoy en particular transmitiendo desde la Plaza de Tomé, desde donde estamos también trabajando en otros proyectos que están vinculados con la comunicación de la ciencia. Ya está conectado nuestra transmisión por streaming. Nuestro invitado de hoy es el doctor Alejandro Yanisevsky, fonoaudiólogo de la Universidad Mayor, magíster en trastornos del lenguaje de la Universidad de Talca y doctor en ciencias biomédicas con mención en ciencias del envejecimiento de la Universidad de Montreal en Canadá. Actualmente es docente investigador de la Escuela de Fonoaudiología y es parte de la Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad San Sebastián. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstar.
Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por la invitación. La verdad que yo estoy bastante bien, como día lunes, tratando de empezar con la mejor energía.
Absolutamente. Te agradecemos, por cierto, Alejandro, que te tomes un tiempo en la agenda para poder conversar con nosotros. Y lo primero que nos gustaría hacer es tratar de entender un poco tu trayectoria y visualizar cómo llegaste donde estás actualmente. Entonces, cuéntanos un poco cómo tus intereses, tal vez por la ciencia, por la medicina, por carreras afines a esas áreas, se fueron desarrollando tal vez al momento de salir del colegio y que te hicieron tomar un camino en particular.
O sea, la verdad que yo creo que como cualquier chico que sale a los 18 años del colegio, no tenía mucha claridad de lo que quería estudiar, sabía que era una carrera más bien asociada a la salud en sí, más bien terapéutica. Entonces, en primer lugar, postulé a kinesiología, pero no quedé en kinesiología, me metí a fonoaudiología, sabiendo más o menos lo que era la fonoaudiología, porque bueno, también cuando chico tuve que ir al fonoaudiólogo en reiteradas ocasiones, ya básicamente porque tenía muchos problemas auditivos generados por muchas otitis a repetición, por lo tanto, no era algo desconocido para mí, pero inicialmente no fue mi primera opción. Pero me metí con la idea de, ok, salirme al segundo año, cambiarme de carrera, pero finalmente me quedó gustando mucho la carrera, ya me atrajo bastante la diversidad en términos de a qué población podemos llegar en términos del tratamiento, de la rehabilitación en sí, podemos trabajar a todo lo largo del ciclo de vida y básicamente la versatilidad de la carrera, porque no es solamente el trabajo que uno conoce de trabajar con niños y, por ejemplo, trabajar con los problemas de habla, con los problemas de lenguaje, sino que el campo laboral de la fonoaudiología es bastante variado. Y dentro de eso ya está el área de la audiología que, ya sea por experiencia propia cuando era chico o porque finalmente también fue el área que más me motivó desde que entré a estudiar.
Fíjate que me parece súper interesante lo que comentas, porque efectivamente, cuando uno toma la decisión de entrar a estudiar una carrera, uno no tiene muy claro de qué va cada cosa. Y es interesante que hayas entrado con la idea de cambiarte, pero finalmente decides quedarte porque descubres ese mundo que está ahí, que es mucho más complejo que el que tú hayas conocido cuando eras niño, y habías tenido esa relación con la fonoaudiología. Y eso es súper interesante porque finalmente uno solo conoce las carreras realmente cuando está adentro. Sí. Y es una experiencia súper interesante. En tu caso, ¿qué áreas fueron las que te llamaron más la atención?
La verdad que en el fondo el trabajo del fonoaudiólogo, cuando uno lo conoce, o sea, tú te das cuenta que, como te decía hace un rato, es bastante variado, ¿okay? Sí. Pero a mí siempre me atrajo más el área más bien clínica. Entonces, había distintas áreas de la fonoaudiología que me atraían ya mucho más que otras. Dentro de esa estaba el área de la audiología y el estudio del equilibrio también, que es por donde yo de alguna forma me he ido especializando con el tiempo. Ahora, dentro de la malla curricular, tú tienes una idea relativamente un poco distante de lo que es esa área, porque recién te enfrentas en tercer y cuarto año de la carrera, y obviamente tienes después la práctica profesional en quinto año. Pero yo ya sabía un poco que esa era la que me gustaba y me fui especializando un poquitito en esa área. No quiero decir que durante mi pregrado me especialicé aún más a diferencia del resto, sino que esa fue el área que más me gustaba. Entonces le puse mucho más pino inicialmente a eso, ¿ya?
Sí.
Entonces, una vez que salí de la universidad, obviamente todos mis esfuerzos estuvieron en seguir especializándome en esa área.
Y eso es súper interesante porque cuando uno piensa en carreras como fonoaudiología, uno automáticamente lo asocia con el área clínica y con ver pacientes. Pero en tu caso, independiente de que eso pueda haber ocurrido, uno puede ver, mirando tu trayectoria, que hay un interés por especializarte y eventualmente hacer investigación en un área en particular. Eso en especial, Alejandro, ¿cómo se fue dando?
Yo creo que se fue dando un poco porque me dediqué un poco más a explorar. Como te digo, salí de la universidad y me dediqué directamente, tuve la suerte de dedicarme directamente y ejercer en el área de la audiología, comenzando con trabajos más bien clínicos, en centros de
Claro.
salud o en hospitales también. Pero después de eso transité muy rápidamente a la academia. ¿Ya? Me fui de Santiago, yo estudié acá en Santiago, y me fui a Talca a trabajar. Me invitaron a trabajar para ser parte del área de audiología, ¿ya? El área que ya estaba conformada, pero en el fondo necesitaban un profesor más. Y dado mi interés, dada esta pequeña experiencia que yo ya había de alguna forma acuñado, ¿ya? En el fondo resulté ser alguien atractivo para la universidad, apostaron por mí, me fui a la universidad con esta idea de comenzar a trabajar allá, ganar un poco de experiencia en la academia, pero también sin dejar de lado la clínica. Mi idea inicial era quedarme 1 o 2 años para seguir en el fondo explorando otras alternativas y terminé quedándome 10 años.
Mira.
Me quedé 10 años, trabajé 10 años en el área de audiología, me fui especializando aún más, tomé cursos de diplomado, tomé cursos de postítulo y obviamente antes de comenzar a trabajar en la universidad también tomé la decisión de comenzar un curso o un programa de magíster. ¿Ya? En esa época, el primer magíster de especialidad, porque finalmente era el primer magíster que se ofrecía en Chile para la fonoaudiología. Si bien no era un programa específicamente diseñado
Claro.
para la audiología y el equilibrio, era el primer magíster en fonoaudiología. ¿Ya? Y lo
Mira.
dictaba principalmente en la Universidad de Talca, pero en Santiago. ¿Ya? Entonces yo inicialmente estudié en Santiago, pero cuando yo me fui a Talca, bueno, tenía que volver los fines de semana a trabajar y
Y de
terminar.
vuelta.
Exactamente. Y yo ahí, la verdad que el programa más bien era de nicho, enfocado un poco en lo que era lenguaje y rehabilitación,
Sí.
más que nada lenguaje y habla principalmente. Pero yo ahí tuve una pequeña, un tira y afloja con el director en ese caso del programa y como que logré meter un poco más en el lado de la audiología y logré hacer mi tesis de magíster,
Bueno.
¿ya? En el área de audiología. Entonces, de alguna forma, lo que hice fue concentrarme o concentrar los estudios en una cosa bien particular que en algún momento yo había escuchado que tenía un poco más de tiraje en términos de la investigación, pero que desde mi bagaje era un poco desconocido. Entonces comencé a asistir a distintos cursos y comencé a conocer gente que de alguna forma se dedicaba a esa área, pero no solamente desde la clínica, sino que principalmente desde la investigación. ¿Ya? Entonces fue ahí donde yo decido hacer mi tesis de investigación en este magíster, ya orientado principalmente por un otorrinolaringólogo de Talca, ya que trabajaba para la universidad, pero de alguna forma con la coautoría de un fonoaudiólogo que había tomado la decisión de irse de Chile a hacer estudios de posgrado unos 4 o 5 años antes de que yo comenzara mi magíster.
Perfecto.
¿Ya? Y esa persona se especializó en esto y finalmente él me fue apoyando durante el desarrollo de la tesis de magíster. ¿Ya?
Alejandro, si uno tuviera que definir la audiología como una subdisciplina dentro de la fonoaudiología, ¿cómo podría uno definirla?
En el fondo es, de alguna manera, es el estudio de el sistema auditivo, ¿ya? Y del sistema del equilibrio, y también en el fondo el estudio de aquellas dificultades que se pueden asociar principalmente a la audición y el equilibrio. ¿Ok? ¿Qué es
Perfecto.
lo que, y obviamente esto va mucho más allá, pero qué es lo que hace finalmente un fonoaudiólogo? Un fonoaudiólogo lo que hace es iniciar todo un proceso de evaluación para determinar si la persona presenta algún problema de audición o presenta algún problema de equilibrio o un problema combinado, y en función de ese diagnóstico realiza un proceso de intervención a partir de una serie de estrategias de rehabilitación, ¿ya? Que hacen que esa persona pueda de alguna forma compensar o mejorar sus problemas, ¿ya? Si lo llevamos a una cosa más bien puntual, por ejemplo, en el caso de los niños que nacen con pérdida auditiva, esos niños son evaluados, son diagnosticados, se les implementa un audífono para de alguna forma mejorar o amplificar, para que logren escuchar mejor de alguna manera, y esos niños comienzan un proceso de rehabilitación para que puedan de alguna manera utilizar el audífono de forma correcta y desarrollar el lenguaje oral, ya como primera vía de comunicación, entendiendo que existen otras vías de comunicación, como por ejemplo la lengua de señas, ¿ya?
Claro.
Pero en el fondo, si el niño o los menores de alguna forma se deciden o la familia decide implementar un audífono, ¿ya? La idea en el fondo es desarrollar la comunicación utilizando, potenciando principalmente el
Sí.
canal auditivo y la vía oral como
Sí.
primer canal de comunicación.
Oye, Alejandro, y en el caso de los niños muy pequeños, cuando evidentemente todavía no hablan y uno espera que no hablen todavía, ¿cuáles son los primeros signos de que hay un deterioro en la audición? Porque no es evidente, no se nota mirando sencillamente, y por lo tanto imagino que el diagnóstico no es inmediato, habitualmente uno se da cuenta por otras cosas, ¿no?
Mira, afortunadamente Chile en los últimos 10 años o últimos 15 años ha ido implementando nuevas tecnologías para poder establecer o para poder diagnosticar de forma mucho más temprana la
Mira.
posibilidad de presentar un problema auditivo. Si bien no es algo universal todavía, ya los niños recién nacidos, ya sea niños pretérmino o niños que nacen de término, ya se les puede implementar o realizar un examen auditivo muy
Mira.
cortito, que se llama emisiones otoacústicas, que no demora más de un minuto por ambos oídos, y eso nos permite determinar si el niño podría tener algún problema de audición o no. ¿Ok?
Claro.
Siempre existe la posibilidad de que uno de los niños salga bien en el examen y más adelante pueda desarrollar un problema auditivo, pero existen las
Perfecto.
tecnologías o los equipamientos para poder ir haciendo un seguimiento de esas personas.
Sí. Eso es bastante interesante porque efectivamente, como tú lo decías en los últimos años, el hecho de que se implementen tecnologías que apoyen el diagnóstico temprano de este tipo de problemas permite ciertamente que antes se comiencen con tratamientos que ayudan a mejorar un poco, ¿cierto? En este caso, los problemas que están vinculados con la pérdida auditiva desde muy temprana edad. Y vinculado con esto, Alejandro, hoy por hoy, ¿cuáles son los principales problemas que se ven, particularmente en la población chilena? Porque me imagino que hay problemas que se ven con tendencias globales, tal vez el deterioro auditivo que tiene que ver con el envejecimiento, por ejemplo, pero tal vez empiezan a aparecer con el uso de audífonos, con la exposición al ruido en las ciudades, otro tipo de problemática. ¿Cómo es la salud auditiva hoy de nuestra población, por ejemplo?
Uy, es una excelente pregunta. No cuento con evidencia sobre cómo es la salud auditiva hoy día, cómo es la conciencia principalmente o la
Sí.
actitud que tiene la gente hacia el cuidado auditivo, pero podríamos decir que hoy en día igual la población más joven ya tiende a ser un poco menos consciente. Existen obviamente excepciones, pero si lo
Sí,
vamos
claro.
viendo a lo largo del ciclo de vida, podemos decir, bueno, efectivamente, en la edad más pequeña, los recién nacidos, bueno, nacen con pérdida auditiva, estos chicos son diagnosticados, se detecta tempranamente, se implantan si utilizan algún tipo de implante coclear o ayudas auditivas como audífonos, por ejemplo, y pasan por un proceso de rehabilitación para desarrollar de forma adecuada, ya, o lo más adecuado posible, la comunicación oral, ¿ya? Muchos de esos niños que son detectados tempranamente desarrollan el lenguaje de forma
Claro,
normal,
claro.
como si no tuviesen ningún problema auditivo.
Mira.
Ahora, también existen aquellos niños que fueron diagnosticados de forma más tardía y que obviamente acceden a estas estrategias de implementación o de rehabilitación de forma más tardía, pero logran de alguna manera también salir adelante. Ahora,
Sí.
en el caso de la población más joven, bueno, se pensaba o existía evidencia principalmente en la población que estaba laboralmente activa, aquellas personas que estaban expuestas a ruido laboral, por
Claro.
ejemplo, ¿ya? Por mucho tiempo, a altas dosis de ruido durante largos periodos de tiempo, durante la jornada laboral, eventualmente presentaban un problema de audición ya más adelante. ¿Ok? Si a eso se le considera que no utilizaba la protección auditiva correspondiente,
Claro.
obviamente el impacto o el efecto era mucho más evidente y mucho más negativo. ¿Ya? Hoy día también existe evidencia de que la exposición a ruido recreacional, ya la exposición, por ejemplo, a la música fuerte, al uso de audífono, al ir a conciertos, por ejemplo, de
Claro.
alguna forma puede tener un efecto acumulativo en la audición y empezar a generar un problema de audición que obviamente después ya se podría agravar aún más si consideramos, por ejemplo, de que a medida que vamos envejeciendo, la audición también tiende a disminuir. Entonces se empiezan a juntar una serie de factores ya que de alguna forma dañan aún más la audición. Y obviamente tenemos el problema auditivo asociado al envejecimiento. Aquellas personas que, por ejemplo, sin haber estado expuestas a ruido laboral, por ejemplo, o sin haberse expuesto durante su vida a altas dosis de ruido, ya por envejecimiento comienzan a presentar un problema de audición que por lo general tiende a ser más bien bilateral, es decir, comienza a afectar a ambos oídos, ¿ya? Y por lo general afecta a un rango de frecuencias, en este caso las frecuencias que son más agudas, y después se van perdiendo las otras frecuencias.
Y eso es súper interesante porque de hecho hay muchos ejemplos en la historia de músicos famosísimos que hasta el final de sus carreras ya tienen problemas auditivos que son realmente importantes, justamente por haber estado expuestos durante tanto tiempo a un volumen de música muy fuerte, lo que como tú decías se asocia después con la pérdida auditiva que ocurre con el envejecimiento. Ahora nos contabas, Alejandro, que habías estado en este programa de Magíster, te habías trasladado a Talca, estuviste viajando harto tiempo. Cuéntanos un poco qué es lo que ocurre a partir de ese momento, porque después te fuiste a Montreal.
Sí, la verdad que después de haber terminado mi tesis de magíster en esta área súper específica, ya comencé a realizar pequeños estudios dentro de la universidad sin financiamiento, básicamente trabajando con los estudiantes, ya sea como guía de tesis y también con mis propios proyectos dentro del laboratorio. Y de alguna forma surge esta inquietud como de seguir avanzando, pero al mismo tiempo llega esta cosa bien clara de que me faltaban bastantes herramientas como para poder seguir estudiando. Por lo tanto, tomo la decisión de ponerme en contacto con este profesor que yo te dije inicialmente, que estaba realizando, que había terminado su estudio de posgrado o de doctorado en Hong Kong y que actualmente estaba trabajando en Australia y que eventualmente se iba a trasladar como profesor fijo a Montreal. Entonces, con él me pongo en contacto, ya comenzamos a desarrollar esta idea de doctorado o esta idea de proyecto doctoral. Y con esta idea, después de casi un año y medio, ya postulo a la universidad, claro, entre ida y vuelta y de vuelta, postulo a la Universidad de Montreal, ya obtengo en el fondo la carta de aceptación y con eso postulo a la beca Chile, ya que me adjudico el año 2015 y me la adjudiqué yo creo que en junio del año 2015 y ya en septiembre me voy a Montreal y comienzo con mis estudios doctorales.
Oye, Alejandro, y en ese momento, ¿cuál era el proyecto que habían armado con este profesor pensando en tu tesis de doctoral?
El proyecto que habíamos pensado inicialmente después varió, mutó un poco, pero inicialmente queríamos ver estudiando una población de adultos mayores, ya sin daño cognitivo aparente o relativamente sana, ya solamente con probablemente un leve problema auditivo asociado a la edad. Queríamos ver más bien cuáles eran los factores periféricos y centrales, ya te voy a explicar lo que quiere decir eso, que pudiesen estar relacionados a la pérdida auditiva en el caso de los adultos mayores y que pudiesen tener algún efecto en ciertas actividades de la vida diaria, como por ejemplo el habla en ruido o la capacidad para comprender el habla en situaciones acústicamente complejas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de audición periférica o factores periféricos, estamos hablando de audición periférica, es decir, lo que está ocurriendo principalmente aquí a nivel del oído y del órgano sensorial de la audición y de las células que se encuentran dentro del órgano sensorial. Y cuando hablamos de audición central o de factores centrales, es lo que pasa desde el órgano sensorial hacia la corteza. ¿Ya? Entonces nuestra idea era utilizar una serie de técnicas auditivas y también electrofisiológicas para estudiar qué estaba ocurriendo ya desde que la persona percibo, escucho un estímulo auditivo, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo hasta que la persona lo procesa principalmente a nivel de corteza?
Oye, Alejandro, ¿y cómo se pueden definir cuál de los dos aspectos es el que tiene un deterioro cuando efectivamente uno ve el deterioro auditivo? Y no está muy claro si tiene que ver con el aparato sensorial o con el procesamiento de esas señales.
La verdad que esa es una súper buena pregunta. Yo creo que hoy día la evidencia nos permite determinar, o nos ha permitido de alguna forma sugerir que efectivamente existen cambios, ya que están más bien asociados a aquellos factores periféricos, pero que también existen cambios generados por cómo la vía central de alguna forma procesa la información auditiva. No te puedo hoy día decir que es solamente periférico o que es solamente central. Yo creo que es una combinación de estos factores más bien neurofisiológicos asociado a una serie de otros factores, ¿ya? Que de alguna forma nos permite determinar que la persona va a presentar un problema de audición y qué es lo que podría explicar este problema de audición. Por ejemplo, puede ser que una persona tenga un problema auditivo principalmente generado por un problema periférico y por ende tú lo adaptas con una ayuda auditiva, tiene la persona este tratamiento que debiese tener asociado a la implementación de una ayuda auditiva y probablemente pueda andar súper bien. Pero puede ser que esa persona, además de este problema periférico, también tenga ciertas dificultades en cómo la vía central está procesando el estímulo auditivo y probablemente eso no se puede solucionar con la ayuda auditiva. Entonces necesitamos de alguna forma implementar o diseñar estrategias que nos permitan de alguna forma trabajar sobre eso. Entonces el camino es, si bien se ha ido dilucidando de alguna forma a lo largo de los años, sigue siendo en el fondo bastante incierto, ¿ya? Hay harta información, pero no podemos decir
Claro.
lícitamente esto se genera por esto, por esto, por esto otro. Sabemos también que existen factores cognitivos que de alguna forma pueden afectar la comunicación y pueden afectar cómo una persona va a procesar la información y cómo se va a desempeñar, por ejemplo, en un ambiente acústicamente complejo. Una persona, por ejemplo, que no necesariamente presenta un problema de audición, pero que tiene dificultades de concentración, dificultades de memoria, dificultades de atención, que también hacen que tenga un desempeño mucho menor, ¿ya? A diferencia de una persona que no posee ese tipo de dificultades cognitivas, por ejemplo.
Es súper, súper interesante, pero hay un detalle que queda ahí, ¿cierto? Me dijiste, este era el proyecto que había inicialmente, pero en el camino como que cambió un poco. Y eso es interesante también porque nos muestra que a veces estos proyectos, por mucho que se planeen, cuando uno se sienta a ejecutarlo, hay que hacer cosas, hay que modificarlo para que efectivamente uno pueda llegar a puerto. En el caso de ustedes, en el caso de tu tesis, cuéntenos un poco qué aspectos tuvieron que modificarse y cómo finalmente terminó ese proyecto.
Lo que pasa es que este proyecto, el proyecto inicial, es un proyecto de larga data, la verdad, es un proyecto que actualmente hoy día mi profesor de investigación sigue desarrollando con otros estudiantes de doctorado y con otros estudiantes de magíster, porque en el fondo hay mucho todavía por investigar. Entonces, lo que hice yo fue centrarme principalmente en una tarea específica, ¿ya? Tareas que de alguna forma se consideran como ciertas habilidades auditivas, como por ejemplo la capacidad para integrar información que viene de ambos lados, pero que es información diferente, por ejemplo. ¿Ya? Porque si tú, por ejemplo, escuchas perro, perro por acá, probablemente vas a poder hacer la fusión del estímulo y vas a decir, ok, es perro. Pero en la vida diaria estamos compitiendo constantemente con distintos ruidos o estímulos. ¿Ya? Algunos los vamos a concebir como señales que son más bien directas, como por ejemplo el habla, el lenguaje, y otros van a ser lisamente ruidos. Entonces, de alguna forma, el sistema auditivo tiene que ser capaz de integrar esa información o al mismo tiempo de separar la información para poder, en el fondo, enfocarse en las señales que son primarias, por ejemplo, en este caso, el habla. Entonces, a mí me interesó una habilidad auditiva, que en este caso se conoce como la integración binaural, que se mide a través de una tarea que se conoce como la escucha dicótica. ¿Ya? Y la escucha dicótica, de alguna forma, es una tarea experimental donde yo le pongo distintos estímulos simultáneamente a la persona y la persona tiene que repetir esos estímulos, ¿ya? Todos los estímulos que haya escuchado de ambos oídos, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, que vienen simultáneamente, o también omitir un canal, repetirlos de un lado, ¿ya? Inhibirlos del otro lado y después omitir el otro canal y así sucesivamente. Entonces, las tareas en sí lo que hacen es evaluar estas habilidades de integración binaural y separación binaural, pero al mismo tiempo, si tú te das cuenta, también van incluyendo ciertas habilidades o funciones que son más bien cognitivas, como por ejemplo la capacidad para poder inhibir un canal auditivo, para poder centrar la atención en otro lado, o la capacidad para poder recordar todos los estímulos y después repetirlos, porque en el fondo esa es la tarea. ¿Ya? Entonces, lo que yo hice fue ver cuáles son los factores que de alguna forma inciden o afectan el desempeño de las personas. ¿Por qué? Porque existe mucha evidencia que, por lo general, el desempeño de las personas frente a este tipo de tareas, ¿ya? Es preponderantemente mejor en el lado derecho versus el lado izquierdo. Entonces, si yo te someto a esta tarea, tú vas a tener un mejor desempeño cuando tienes que repetir aquellos estímulos que recibes por el lado derecho versus aquellos estímulos que recibes por el lado izquierdo. Entonces, se genera un desbalance entre ambos oídos que se conoce como ventaja al oído derecho. ¿Ok? Entonces, esta ventaja al oído derecho al parecer es natural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente el oído derecho, cuando la información viaja al oído derecho, se va hacia el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio que por naturaleza en el fondo procesa el lenguaje. ¿Ya? En cambio, la información que viaja del lado izquierdo tiene que viajar hacia el hemisferio derecho y cruzar después hacia el hemisferio izquierdo para ser procesado. Por tanto, existe un delay, un retraso, y que haría que efectivamente estas personas presenten en general una mejor ventaja o un mejor desempeño del lado derecho versus el izquierdo. ¿Ok? Y como te decía, esto en el fondo tendería a ser más bien normal, hasta un 10% aparentemente. Entonces, en la población de adultos mayores, este porcentaje comienza a aumentar, ¿ya? Desproporcionadamente, y pasa desde el 10% incluso hasta el 40%. ¿Ok? Entonces, eso me llamó profundamente la atención. Yo le planteé a mi profesor y dije, ok, perfecto, existen ventajas, la ventaja está establecida, ya esta ventaja puede llegar hasta un 10%, quizás un 11, un 12%, y eso se puede conseguir como normal. ¿Ok? Pero ¿por qué este salto tan grande del 10% al 40% de la población de adultos mayores? Entonces, de ahí comenzamos nuestros objetivos principalmente de básicamente comprender cuáles eran aquellos factores más bien periféricos y centrales que pudiesen estar explicando de alguna forma esta diferencia entre un oído y otro. ¿Ya?
Oye,
Bueno, dime.
imagino que hacer eso es complejo porque además, como estás trabajando con una población de adultos mayores, podría haber otros problemas cognitivos no diagnosticados que también influyen en los resultados. Y por lo tanto, tener un sistema experimental limpio, por así decir, donde uno tenga las variables bajo control es bien complejo. ¿Qué tan desafiante fue aquello?
Súper desafiante, yo creo que obviamente hay muchas variables que nunca fuimos capaces, que no, o que claro, en este proyecto nunca fuimos capaces de controlar por completo. Yo creo que, salvo un estudio 100% experimental, hay muchas variables que no se pueden controlar, pero obviamente uno trata de cautelar ya al máximo eso. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, reclutamos a 70 adultos mayores, entre 60 y 90 años, ¿ya? Que inicialmente tuviesen una audición ya normal o esperada para la edad, entendiendo que a medida que la persona va envejeciendo, la audición va a ir disminuyendo, ¿ya? Entonces, primero era presentar una audición que fuera esperable para la edad, ¿ok? En segundo lugar, que la audición fuera simétrica dentro de ambos oídos, entendiendo de alguna forma que estas personas estaban presentando un problema de audición principalmente asociado a la edad y no había o no hubo ningún factor externo o interno que pudo haber aumentado, por ejemplo, la audición de un lado versus el otro. Entonces, aquellas personas que tenían diferencias bastante evidentes entre un oído y otro quedaban fuera de la muestra. ¿Ya? Por otro lado, la idea es que no tuviesen ningún problema cognitivo. ¿Ya? Entonces, para eso utilizamos un screen, utilizamos el test MoCA, que de alguna forma nos permite evaluar ciertas funciones cognitivas y el puntaje en este caso tenía que ser sobre 26 puntos para determinar que esa persona para esa edad no tenía ningún daño cognitivo aparente. ¿Ya? Obviamente podría haber sido mucho más preciso, podríamos haber utilizado una evaluación neuropsicológica para establecer un diagnóstico más certero, pero bueno, tú sabes que las investigaciones tienen recursos limitados, tiempo
Sí.
limitado, y esto era una investigación doctoral, por lo tanto, siempre iban a haber muchos factores que se me iban a quedar fuera, pero que eventualmente iban a ser
Sí.
interesantes de seguir estudiando. ¿Ya?
Absolutamente. Y para el propósito, ¿cierto? Parece suficiente hacer esto para poder tener claro que la muestra era una muestra que iba a entregar resultados que eran validables, ¿cierto? Interesante. Y en ese sentido, Alejandro, ¿qué fue lo que encontraron?
Ah, mira, súper buena pregunta también. Bueno, te sigo contando un poquitito. Entonces, tenemos esta muestra la sometemos de alguna forma a una serie de tareas experimentales para medir la audición, para ver cómo se desempeña el sistema auditivo periférico, cómo se desempeña el sistema auditivo central, pero solamente hasta el nivel del tronco encéfalo, ¿ya? También utilizamos una serie de tareas de alguna forma para controlar estadísticamente la cognición, utilizamos tareas de atención, tareas de inhibición, por ejemplo, y de memoria. Por tanto, nuestros modelos estadísticos, esas funciones también estaban controladas, como para determinar en el fondo qué es lo que podía explicar la audición, sabiendo que la cognición en sí o aquellas funciones de alguna forma pueden afectar estas tareas. Entonces, y también obviamente le aplicamos tareas de escucha y cuenta. ¿Ok? Y lo que encontramos, controlando ya por el factor de la audición en sí, es decir, los umbrales auditivos, cuánto escucha la persona, controlando también por ciertos factores cognitivos, encontramos que habían ciertos factores más bien a nivel periférico, a nivel de la célula ciliada, y también ciertos factores a nivel central, a nivel de tronco cerebral, que de alguna forma podían estar explicando por qué el desempeño ya era mayor en un lado y en el otro, que en el otro, ¿ok? Y lo que hipotetizamos a partir de esos resultados fue que efectivamente estaríamos presente, solamente una hipótesis, estaríamos presente a una vía auditiva izquierda que es mucho más débil, ¿ya?, que la vía auditiva derecha para procesar estímulos de habla, en este caso, en situaciones acústicamente complejas. Es decir, cuando ambos oídos tienen que competir, el oído derecho ya se desempeña mucho mejor que el oído izquierdo, ¿ya?
Eso es tremendamente interesante. De hecho, vamos a volver sobre eso después porque me interesa mucho entender qué pasa, por ejemplo, cuando los estímulos no están vinculados con el lenguaje. Porque tal vez ahí esa preponderancia al derecho tal vez no es tan relevante por lo que tú explicabas tú de la corteza del lenguaje.
Cambia, de hecho, sube buena pregunta, porque cuando tú, en estas mismas pruebas de escucha eicótica, cuando no utilizas estímulos verbales, sino que utilizas estímulos no verbales, como tonos, por ejemplo, en vez de haber una ventaja de oído derecho, por lo general se presenta una ventaja del oído izquierdo.
Mira,
¿Ya?
no.
Entonces, eso todavía
Sí,
es una pregunta de investigación súper interesante, ¿ya? No estamos todavía en esa etapa, estamos en otra etapa. En el fondo, lo que hicimos ahora fue, de alguna forma, continuar con los estudios, con los resultados que encontramos, pero lo que hicimos es llevar un poco más hacia allá.
claro.
Ahora, en vez de, en el fondo, seguir con la escucha eicótica, quisimos ver, en el fondo, cómo se desempeñan los adultos mayores en tareas de percepción de habla en ruido, que son tareas, de alguna forma, que tienen que ver más que nada con las actividades de la vida diaria. Es decir, tiene una validez ecológica mucho mayor, porque si bien es una tarea experimental dentro de una cabina, en el fondo, el sujeto día a día se expone a ruido. ¿Ya? Por tanto, lo que quisimos hacer, que en el fondo fue el objetivo de la investigación del Fondesit que me acabo de adjudicar, ¿ya?, era en el fondo ver cuáles son los factores periféricos, centrales y cognitivos que hacen que el desempeño de los adultos mayores en estas tareas de percepción de habla en ruido difieran entre un oído y otro.
Y de eso, Alejandro, me gustaría que siguiéramos conversando después de esta pequeñísima pausa musical que vamos a hacer
Perfecto.
ahora. Son las 12:33. Vamos a ir a escuchar una canción. Yo les recuerdo que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y un 25 de marzo de 1947 nació el grandísimo Elton John en un barrio de Londres, uno de los músicos, compositores y pianistas de rock más importantes de la historia. Vendió algo así como 250 millones de discos, una figura trascendental, particularmente en los 70 y en los 80. Y conmemorando su cumpleaños, vamos a ir a escuchar uno de sus grandes éxitos, Tiny Dancer. Vamos y volvemos. 12:40, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, programa de día lunes 25 de marzo de 2024. Estamos conversando hoy con el doctor Alejandro Janicevski, un audiólogo, magíster en trastornos del lenguaje de la Universidad de Talca, doctor en ciencias biomédicas con mención en ciencias del envejecimiento de la Universidad de Montreal en Canadá, actualmente académico de la Escuela de Fonoaudiología, que es parte de la Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación en la Universidad San Sebastián. Se adjudicó recientemente un proyecto Fondesit para seguir aplicando lo que aprendió en Canadá. Cuéntanos un poco, Alejandro, ¿qué es lo que intentan hacer en este proyecto y por dónde quieren avanzar?
Bueno, en el fondo, tomando en cuenta los resultados que obtuvimos en el proyecto doctoral, donde obtuvimos que efectivamente el oído izquierdo de alguna forma se desempeña ya de menor manera en comparación al oído derecho cuando está sometido a estas tareas competitivas, en el fondo, donde tiene que procesar el habla, ya, pero está expuesto a ruido en el fondo alrededor, ya lo que hicimos en el fondo ahora es utilizar una tarea con una validez ecológica un poco mayor, utilizar tareas de percepción de habla en ruido, donde la persona, por ejemplo, tiene que repetir palabras o repetir oraciones, donde está expuesta a ruido, ¿ya? O incluso a conversaciones de otras personas, a un grupo de personas conversando alrededor tuyo. Entonces tienes que, en el fondo, centrarte en una oración y tienes que repetirla, ¿ya? Entonces, en función de eso y tomando en cuenta la evidencia que de alguna forma sugiere que el oído derecho se desempeña mejor que el oído izquierdo, quisimos ver en el fondo cuáles eran los factores periféricos y los factores centrales, principalmente a nivel de tronco cerebral, que de alguna forma estaban afectando el desempeño o que hacían que de alguna forma el oído derecho se desempeñara mejor que el oído izquierdo. En otras palabras, tratar de entender por qué el oído izquierdo, a pesar de tener una audición relativamente similar en ambos oídos, por qué el oído izquierdo se desempeña peor ya en comparación al oído derecho. Entonces, el objetivo del Fondasit básicamente es eso.
Y es un objetivo que, a partir de lo que conversamos antes, suena bastante complejo. ¿Qué tipo de metodologías se utilizan ahí para tratar de entender este aspecto en particular?
Mira, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a trabajar con un grupo de población como muy parecido al que yo había definido anteriormente. La idea es que sean auditivamente sanos para lo que se espera para su edad, sin problemas cognitivos. Y vamos a implementar nuevamente un protocolo donde podamos evaluar también ciertas funciones periféricas y también funciones centrales, utilizando técnicas de evaluación auditivas, electroacústicas y también electrofisiológicas, ¿verdad? Entonces, el sujeto va a estar de alguna forma, ¿cómo se podría? Va a participar o va a estar sometido a un protocolo auditivo bastante extenso, ¿ya? Donde vamos a ver cómo esa persona, ya sea en situaciones en silencio y en situaciones de ruido, es capaz de procesar, pero ya a nivel neural, es decir, a nivel periférico y también a nivel de tronco cerebral, cómo es capaz de procesar el estímulo auditivo y cómo eso se relaciona de alguna manera a estas tareas de percepción de habla en ruido, que son más bien tareas de tipo conductuales. Es decir, en
Sí.
el fondo tratar de entender si lo que hace que el desempeño entre un oído y el otro difiera se explica de alguna forma por estos factores más bien neurofisiológicos, a nivel de tronco cerebral, obviamente.
Sí. Alejandro, hay algo que es súper interesante vinculado con aquello, que no tiene que ver directamente con la audición, pero podría explicar algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que algunas personas, cuando llegan a la edad adulta, tienden a aislarse socialmente. Como que dejan de participar. Y uno podría pensar, ok, tal vez si participan en conversaciones con más ruido y con mucho estímulo y no logran participar de manera adecuada, tal vez por eso también se aíslan socialmente. ¿Es posible anticipar que haya un vínculo entre estas dos cosas?
Esa es una excelente pregunta. Hoy día existen de alguna forma teorías que tratan de vincular la pérdida de la audición al deterioro de la cognición o viceversa. Ya es como un poco la disputa de la gallina o el huevo en el fondo, claro. Pero obviamente existe evidencia que plantea que la persona que presenta una pérdida auditiva tiende a aislarse socialmente, ¿ya? Y eso obviamente tiene un impacto obviamente en la cognición. Okay. La persona que tiene una pérdida auditiva y que se aísla también empieza obviamente a presentar un deterioro o una reducción en la comunicación y por ende obviamente empieza a perder ciertas habilidades comunicativas que de alguna forma te mantienen vigente en un vínculo o en un contexto más bien social. Es decir, aquellas personas que se retraen, que no interactúan comunicativamente, que empiezan a aislarse de la sociedad o de su entorno más cercano, obviamente comienzan a presentar dificultades cognitivas que de alguna forma se podrían subentender o podrían estar relacionadas también a esta pérdida auditiva. Yo creo que eventualmente, no te puedo decir si es la gallina o el huevo primero, pero sí, efectivamente, una pérdida de la audición está asociada a problemas de comunicación y también está asociada a un déficit o una reducción en la cognición en general.
Claro, lo que podría generar una suerte de sinergia, ¿cierto? Porque no
Exactamente.
entiendo bien las conversaciones, me aíslo, se genera más deterioro cognitivo, lo que impacta después de nuevo en el lenguaje, y por lo tanto van contribuyéndose estos factores, van sumando.
Exactamente.
Imagino, Alejandro, que está en una fase inicial todavía. ¿En qué etapa se encuentran actualmente? ¿Están reclutando a las personas que participan del estudio? ¿Cómo están en eso?
No, el Fondesit oficialmente partió el 15 de marzo, por lo tanto yo ya firmé el convenio, entregué los documentos, subí el consentimiento informado, ahora estoy esperando a recibir en el fondo el financiamiento para poder comprar el equipamiento, ¿ya? Vamos a comprar a partir del Fondesit un equipo que nos permite evaluar cómo la persona procesa el estímulo a nivel de tronco encéfalo, pero utilizando estímulos complejos, estímulos de habla en el fondo. ¿Ya? Entonces estamos a la espera de eso. Una vez que tengamos el financiamiento, vamos a comprar el equipo y ya comenzamos con el proceso de reclutamiento y ya comenzamos con el proceso de toma de muestra. Yo creo que estaríamos comenzando probablemente en agosto, septiembre de este año y ya el fuerte de la toma de muestra se va a realizar durante el año 2025.
Perdón, tú nos contabas que estaban esperando tener un grupo similar al que con el que trabajaron en Canadá, 70 personas más o menos. ¿Cómo se vislumbra ese aspecto? Que a veces es bien complejo lograr reclutar un número adecuado de personas que cumplan además con todos los requisitos de exclusión, ¿no?
Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Probablemente hemos tenido la suerte de que a raíz de otros proyectos que estamos ejecutando actualmente, principalmente en el Centro de Salud de la Universidad, acá en la sede de Los Leones, han llegado gente o han llegado participantes de 50 años y más que se han mostrado bastante ávidos en participar no solamente en este estudio, sino que en otros estudios. Entonces, de a poco hemos ido desarrollando una base de datos con personas que estarían dispuestas a participar y que al mismo tiempo funcionan como referentes para otras personas, porque en el fondo les llama la atención lo que estamos haciendo, que tienen tiempo afortunadamente, pueden participar. Ahora, si yo de alguna forma proyecto el tiempo que yo demoré en reclutar los 70 participantes durante mi estudio de doctorado, que me demoré más o menos un año, yo creo que podríamos estar durante ese promedio, o sea, es decir, comenzamos ahora en septiembre de este año. Y podríamos estar trabajando durante todo el año 2025 para alcanzar el N que inicialmente dijimos que iba a ser 70. Si es más, mucho mejor. Bueno, y ojalá que no sea menos que eso.
Sí, claro. Es un aspecto súper interesante porque en estos proyectos se requiere de la colaboración de la ciudadanía que participa como voluntario en estudios que permiten después eventualmente obtener información que es relevante e incluso tener impacto en la salud futura, porque evidentemente estos estudios permiten generar evidencia de buena calidad que después puede destinar en tratamientos nuevos, particularmente en un área que va a ser muy relevante para Chile, que es un país que está envejeciendo rápidamente, nuestra población está cambiando su distribución. Y por lo tanto, todo lo que aprendamos hoy con respecto a problemas que afectan a las personas adultas va a ser tremendamente útil para una proporción mayor de la población en el futuro. Teniendo en cuenta lo que están planeando y proyectando Alejandro para este proyecto, ¿cuáles crees tú que son las hipótesis más relevantes con respecto a lo que nos contaste y lo que se espera que resulte el estudio?
Súper buena pregunta. Yo creo que efectivamente vamos a encontrar que en este caso, en tareas de percepción de habla en ruido, efectivamente va a haber un desempeño mayor del lado derecho versus el lado izquierdo en la población que reclutemos y que investiguemos. Y de acuerdo a las hipótesis iniciales, yo creo que además de ciertos factores periféricos a nivel del órgano sensorial de la audición, es decir, de las células ciliadas, yo también considero y creo que vamos a encontrar factores que tienen que ver como el tronco cerebral de alguna forma está procesando el estímulo auditivo en términos de la velocidad, ¿ya? Y en términos de la amplitud, es decir, cuántas células o cuántas fibras de alguna forma está reclutando para poder enviar ese estímulo de forma adecuada y que sea procesado de forma adecuada ya a nivel de corteza. Yo creo que vamos a encontrarnos con eso, nos vamos a encontrar con que efectivamente el desempeño del oído izquierdo es menor que el desempeño del oído derecho y que efectivamente el estímulo probablemente viaja más lento, ¿ya? En el lado izquierdo y tiene una representación neural probablemente que es mucho menor en comparación a la representación neural y a la velocidad de la vía derecha.
Sí, a mí me parece que desde el punto de vista evolutivo, toda esta compensación que existe por las distintas vías que procesan el lenguaje y que están vinculadas con la audición es fascinante. Y yo no sé, Alejandro, si hay evidencia de cómo funciona esta vía en animales que no tienen un lenguaje hablado, en animales que se comunican de otras maneras, donde no hay un lenguaje, pero las vías de audición funcionan igual. ¿Sabemos algo al respecto? ¿Tú tienes información sobre eso?
Mira, sin meterme mucho en eso porque no es mi área para nada, pero obviamente tuve que de alguna forma llegar a eso porque me tocó leer mucho, mucho, mucho. Efectivamente, existen estudios también realizados en ciertos animales donde también se evidencia que la vía o las vías auditivas tienden a ser más bien asimétricas. Es decir, hay una vía ya que es más preponderante o más dominante que la otra. En este caso, por lo general, tiende a ser la vía derecha.
Sí.
Pero Así como nosotros encontramos que la vía derecha era dominante para ciertos estímulos, también encontramos que la vía izquierda era dominante para otro tipo de análisis, ¿ya? Entonces, para aquellos análisis que tenían que ver con el tiempo de procesamiento de la información, la vía derecha obviamente es mucho más rápida que la vía izquierda. Pero por ejemplo, el análisis frecuencial, ¿ya? De los estímulos auditivos, en este caso estímulos verbales, la vía izquierda al parecer tendería a ser mucho más eficiente que la vía derecha. Sobre todo en el caso de lo que nosotros encontramos, sobre todo para análisis de la frecuencia fundamental, que en el fondo es la primera frecuencia antes de que se transforme en lo que podría ser el habla en sí.
Claro. Oye, me parece fascinante esta área de estudio. Son cosas que son tremendamente entretenidas, complejas de estudiar, ciertamente, porque se requiere de la participación de voluntarios humanos que cumplan además con ciertos requisitos y que, por supuesto, tengan ganas de participar. Pero es muy interesante además, Alejandro, porque permite abrir el camino de la investigación en una carrera que tradicionalmente ha estado más vinculada con la clínica. Y eso tengo la sensación que también es súper interesante porque permite que los y las estudiantes desarrollen también otras habilidades. En tu experiencia, ¿cómo ves aquello?
Mira, yo creo que ese es un gran objetivo que tenemos ahora a partir de este rediseño curricular, el cual en el fondo estamos comenzando recién este año 2024. Yo creo que acercar a los estudiantes de pregrado, al posgrado, a la investigación en general, es un tremendo desafío. La idea es interesarlos. Obviamente van a haber temáticas que pueden ser más o menos interesantes para la población, ya principalmente para los estudiantes, pero la idea en el fondo es permitirles la experiencia de poder, en el fondo, entender un poco qué es lo que se hace más allá de la clínica en sí y cómo pueden participar ellos en la investigación. Solamente planteándose una pequeña pregunta, tratando de investigar sobre esa pregunta, buscando la literatura, viendo la posibilidad de realizar un pequeño experimento para ver que efectivamente ya la investigación de alguna forma nos permite contestar muy lentamente y muy de a poquitito ciertas preguntas que de alguna forma van llenando esos vacíos en el conocimiento. Obviamente nuestro desafío es eso, nuestro desafío es que los estudiantes, que las nuevas generaciones de pregrado, en este caso de fonoaudiología, y no solamente de fonoaudiología, sino que muchas carreras en el fondo de la salud y de otras áreas también, de alguna forma se interesen un poco en la investigación. Y que de alguna forma entiendan que esto sí tiene un retorno, ¿ya? En la clínica, sí tiene una contribución también en la sociedad. Probablemente no ahora, pero sí más adelante.
Y en ese sentido, ¿qué contraste observas entre lo que se hace actualmente en investigación en esta área en nuestro país y lo que tocó ver en Canadá? Porque tengo la sensación de que puede haber algunas asimetrías tal vez y todavía mirar sobre cosas que se están haciendo de manera distinta para traerla a nuestro país. O a lo mejor las cosas no son tan distintas como lo ves tú ahora.
O sea, sin desmerecer en el fondo que la formación universitaria aquí en Chile es bastante buena, yo estoy hablando solamente de la carrera de fonobiología, yo creo que nos falta un poco más de rigurosidad. Yo creo que la formación de pregrado en la Universidad de Montreal, obviamente que es donde yo hice mis estudios doctorales, es una formación que desde sus inicios está basada en la evidencia. Todo lo que el profesor entrega, toda la enseñanza y todo el aprendizaje del estudiante es en función de qué es lo que dice la evidencia científica. Tenemos esta teoría se estudió por una serie de investigadores y esto es lo que plantea la teoría, esto lo vamos a poner, por ejemplo, vamos a aplicar en un tratamiento específico y en el fondo veamos cuáles son los resultados en términos de la evidencia. ¿Qué nos dice la evidencia en función de este tratamiento para en el fondo decir es bueno, es malo, lo dejamos de lado o lo modificamos? Yo creo que nos falta un poco más de rigor científico y, en el fondo, formar al estudiante con esa idea de que todo lo que el estudiante de alguna forma va adquiriendo durante el proceso de pregrado viene necesariamente de la investigación. ¿Ya? La lectura crítica también es fundamental. Yo creo que hoy día nos falta, por ejemplo, lectura crítica, enseñarle a los estudiantes a, por ejemplo, leer un documento científico, poder analizarlo y reflexionar sobre ese documento científico, ver si efectivamente lo que está aportando es interesante o no, cuál es el rigor científico, ver si la metodología es la más adecuada, si se pueden encontrar modificaciones, cosas que pudiesen mejorar la investigación y también en el fondo generar esa inquietud de plantear
Claro.
preguntas, preguntas de investigación que tú quieras ir en el fondo a buscar y responder. Es eso.
Absolutamente. Un cambio que va a facilitar ciertamente que después muchas y muchos sigan por el camino de la investigación, algo esencial para generar conocimiento que en el futuro pueda apoyar a tratamientos que van a ser fundamentales y necesarios para todos. Son las 12:58, estamos llegando al final de esta muy interesante conversación y le queremos agradecer por su tiempo al doctor Alejandro Janisewski, fonoaudiólogo de la Universidad Mayor, magíster en trastornos del lenguaje de la Universidad de Talca y doctor en ciencias biomédicas con mención en ciencias del envejecimiento de la Universidad de Montreal en Canadá. Actualmente es docente e investigador de la Escuela de Fonoaudiología, que es parte de la Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad San Sebastián. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias a ti por la invitación, Gabriel. La verdad que fue un momento súper agradable. No siempre uno tiene la posibilidad de conversar así de forma tan informal sobre lo que uno hace en investigación. Aquí estoy para cualquier inquietud, cualquier duda. Obviamente invito a la gente que pueda ver este programa a participar en los estudios de investigación, a participar en mi estudio de investigación. Contamos con el Centro de Salud acá en Los Leones. Un centro de primera, ya con equipos de punta, con recursos humanos de punta también, y la verdad que estamos en el mejor momento para investigar, así que los invito a todos, ya. No es solamente mi estudio, sino que hay otras investigaciones que se están implementando actualmente en el centro de salud. Así que todos los que quieran participar, bienvenidos sean.
Ya lo saben, están todos cordialmente invitados ahí a apoyar a la ciencia que se hace en Chile. Nosotros nos vamos y a propósito de ciencia que se hace en Chile, yo los quiero dejar con la repetición del primer capítulo del podcast que TX Plus ha hecho en alianza con el radiotelescopio ALMA. Así que a continuación nos vamos con aquello. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao.